El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos en una nueva emisión del Colibrí. Estamos felices de tenerlos un viernes más en el programa. Este capítulo estará lleno de reflexiones que nos harán cambiar nuestro chip de la cabeza. Pero antes que nada, quisiera saludar a nuestros invitados. Hola Valeria, hola Manuela, ¿cómo están?
Hola Vale. Muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo al espacio. Hace mucho que no estaba y estoy muy contenta de acompañarte hoy.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación.
Hola, muy buenas tardes. Espero estén muy bien y muchas gracias por la invitación. Es una alegría enorme estar nuevamente en este espacio.
A nosotros nos alegra volverte a tener en este espacio ya que está cumpliendo 10 años. Como les comentaba, este segmento es bastante reflexivo, entonces les dejo aquí como una preguntita a nuestros oyentes. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si un día los bosques simplemente dejarían de existir? En este capítulo de la serie temática La Mariposa Cristal, titulado ¿A dónde se fueron los bosques?, descubriremos este verdadero valor de la naturaleza a través de un viaje mágico. Y de igual manera, hablaremos del postre de la inclusión, que es una serie temática que nace del corazón del documental El Miedo a la Paz y que se atreve a ponerle voz a lo que muchos callan, la exclusión, una barrera que es invisible, que margina, que separa, pero que también duele. Bienvenidos a un episodio más de la temporada 10 años del semillero, El Vuelo del Colibrí. En el control master y finalización del programa, Paola Álava, conducción y producción general, Valeria Nieto, y conducción general, Fernando Gutiérrez. Como les comentaba, la tala de árboles no es un tabú y ha sido una problemática que se ha llevado durante años. La tala de árboles es definitivamente ilegal, en el cual aproximadamente se pierden 48 mil hectáreas al año, más que todo en las zonas del Pacífico y en la Amazonía. Más que todo es por grupos ilegales que los tratan como un tipo de mafia con diferentes conexiones en países de América, Asia y Europa.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Nuestra primera invitada es Valeria Sarmiento, que es investigadora del capítulo ¿A dónde fueron los bosques?, de la serie temática La Mariposa de Cristal. Hola Valeria.
Hola, ¿cómo estás?
Valeria, cuéntanos un poco de qué se trata esta investigación que llevaste a cabo.
Bueno, esta investigación, más que todo, pues como tú lo mencionabas, se trata sobre la deforestación en Colombia.
A partir de esto, ¿cuál fue este mayor desafío al abordar temas complejos como la deforestación y la reconciliación con la tierra, pensando en la audiencia infantil y juvenil?
Bueno, pues a mi parecer el mayor desafío fue pensarme cómo abordar toda la investigación que había recopilado en un cuento y cómo abordar este cuento para que los niños y jóvenes se entretuvieran y también tuvieran una conexión con el personaje principal y además de esto, pues aprendieran la importancia de los bosques y de la naturaleza.
A partir de estas reflexiones que intentas dejar en tu cuento, ¿qué papel juegan estas leyendas como la Madre Monte y la educación ambiental para una reflexión y una conciencia?
Pues mira, a pesar de que es una leyenda, es una historia que hemos escuchado yo creo que desde niños y pues desde esta edad siento que nos deja una huella de que no es bueno hacerle daño a la naturaleza. Y lo mismo pasa con muchas de estas leyendas o mitos, pues estas figuras cuidan o protegen algo de la naturaleza, lo cual siempre pues nos va a dejar una enseñanza, que es ese respeto y temor positivo hacia la naturaleza y por supuesto que van a transmitir valores ecológicos de generación en generación.
Nos hablas de unos valores ecológicos, ¿nos podrías decir un poquito como cuáles intentarías o cuáles implementaste en esta investigación?
Bueno, pues basándome digamos en mi capítulo, el cuidar los árboles, sembrar árboles, creo que eso es fundamental porque pues como tú lo dijiste, hay un porcentaje alto de deforestación, no solo creería yo que en Colombia, sino en el mundo. Entonces creo que sería muy bonito enseñarle a los niños desde muy pequeños a sembrar árboles.
Sí, y de hecho anualmente estas talas, esta deforestación va cada vez en gran escala, ya que según unas cifras del Banco del 2008, el 46% de todo lo que se tala a nivel mundial es la madera de una manera a gran escala, dejando una preocupación bastante, bastante alta. Entonces, nuestros queridos oyentes, los dejamos aquí con el capítulo de ¿A dónde se fueron los bosques?
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica, Óscar Contreras. Ingeniería de sonido, Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción, Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección, Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la mariposa de cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, ¿a dónde se fueron los bosques?
En una ciudad llena de cemento, a las afueras del perímetro urbano, donde han acabado las zonas verdes, vive una familia adinerada conformada por Leonardo, Carolina y Juan, un niño de 10 años. Viven en una gran casa. Su patio trasero está lleno de vida y naturaleza. Tienen un bosque grande donde habitan algunas especies de mariposas, orugas, entre otros animales. Es un sábado soleado, perfecto para jugar afuera. Juan se levanta entusiasmado al ver el día. Se arregla para jugar en el bosque como de costumbre. Saluda a su mamá y sale con sus carros, muñecos y su bafle para escuchar música mientras se divierte. Pasa la mañana y llega la hora de almorzar.
Hola, papá. ¿Cómo te fue hoy?
Muy bien, hijo. Me han hecho una propuesta bastante buena para todos. Vamos a comer y les cuento.
Mamá, esto está delicioso.
Es cierto, cariño. Es muy rico.
Gracias. Hecho con todo mi amor para ustedes. Cariño, ¿y qué es lo que nos tienes que contar?
Es cierto, cariño. Bueno, resulta que el día de hoy fue un importante personaje del sector ganadero a la empresa y me propuso que pusiéramos un terreno ganadero en el patio.
¿Quieres decir que que quitaran el bosque?
Así es, Juan. Pero no hay de qué preocuparse. Habrá animales y compraré un pony y un caballo para ti.
¡Cariño, te felicito! ¡Es una buena noticia! Y Juan, no te preocupes, tendrás un lindo caballo. ¿No te parece un bonito regalo?
Sí, es mejor un lindo caballo y un pony. Igual es un tonto bosque. ¿Qué podría pasar? Mami, ya acabé. ¿Puedo salir a jugar?
Sí, hijo, puedes salir.
Estoy tan emocionado por tener mi caballito. Tendré que pensar en qué nombre le pondré. Pero, ¿será que al quitar este gran bosque no habrá algún daño? ¿Qué decía la profesora la importancia de los bosques? Ash, no recuerdo muy bien.
En ese momento aparece una bella mariposa de cristal, revoloteando en el jardín, mientras el sol se filtra en sus hermosas alas.
Oye, pero qué linda eres. Ay, ojalá encuentre una como tú cuando el bosque no esté.
Al escuchar esto, se desprendió una lluvia de colores de las alas de Greta, convirtiéndose en una hermosa jovencita.
Pero, ¿quién eres?
Hola, soy Greta Terra.
¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¿Acaso eres una bruja?
No, soy una mariposa de cristal, pero gracias a la magia de la naturaleza, puedo obtener esta forma.
Vaya, pero qué linda eres. ¿Has venido a jugar conmigo?
No, Juan. He venido hasta ti para que entiendas la importancia de los bosques para la humanidad.
Ah, ya veo. Pero no te preocupes, lo tengo claro.
No, Juan. Estás tan emocionado por un caballo que no entiendes la importancia que tiene este bosque.
No importa, al igual tendrá animales, eso es igual.
Sí, los animales también son importantes, Juan. Pero convertirán tu bosque en ganadería, eso no es nada bueno.
Sí que lo es, tendré mi caballo.
Mira, Juan, este es un libro de fotos satelitales del mundo. Esta es una foto de Latinoamérica hace 40 años. Estaba más verde que ahora, ¿lo ves?
No. Ay, oye, sí, aquí.
Muy bien, Juan. Ven, daremos un paseo por el bosque.
Oye, pero mira qué lindo oso de anteojos. Jamás había visto uno.
Entonces ven, te lo presentaré. Hola, Gaspar. Qué gusto verte.
Vieja amiga, lo mismo digo. Qué gusto tenerte por aquí. ¿A qué se debe tu visita?
Solo quiero mostrarle a Juan la importancia que tiene su bosque en esta ciudad.
¿Juan? ¿Tú eres el dueño de este bosque?
Bueno, en realidad es mi papá.
¡Wow! ¡Qué gusto conocerte! Gracias por tener este lindo bosque. No sé qué haría sin este maravilloso lugar.
¿Qué pasaría si lo quitan?
¡Oh, no! Eso sería terrible. Tendríamos que emigrar a un sitio parecido, pero aquí no se encuentra algo así. ¿Por qué? ¿Lo quitarán?
No te preocupes, Gaspar. No pasará nada malo. Solo quiero que entiendas la importancia. Así que seguiremos caminando. ¡Chao, Gaspar!
¡Chao, Greta! Espero que logres tu objetivo. Cuídate, pequeño Juan.
Ven, Juan, sigamos por aquí.
Chao, Gaspar, fue un gusto.
Juan lo dice con una sonrisa, pero preocupado al pensar en el futuro del oso. Mientras caminan, escuchan un ruido a unos cuantos pasos de ellos, y Juan tiene miedo de lo que pueda pasar. A lo lejos se escucha una voz ronca que dice:
¿Quién está ahí?
Hola, soy Greta Terra, la mariposa de cristal.
¿Greta?
Vuelve a preguntar esa voz gruesa y carrasposa mientras se asoma y verifica lo que ha dicho esta mariposa.
Sí, vine con un acompañante, mira.
Vaya, hola Greta, es un gusto volver a verte. ¿Qué te trae por aquí?
A mí también me da gusto verte, Tyrus. Mira, Juan, te presento al mamífero más grande de los bosques andinos. Es un tapir de montaña. Se caracteriza por tener un pelaje negro abundante y labios blancos. A sus amigos y a Tyrus les gustan las bajas temperaturas y prefieren estar cerca del agua. Tienen muy bien desarrollado el sentido del olfato y audición.
Son fuertes y ágiles.
Así es, Greta. Es un gusto conocerte, Juan. ¿Qué los trae por aquí?
Hola, Tyrus. Lo mismo digo. Bueno, Greta me ha invitado a conocer el bosque y la importancia que tiene.
¡Oh, qué bien! Es importante que los humanos conozcan un poco de esta maravilla y en donde nosotros tenemos privilegio de vivir. ¿Verdad, Greta?
¡Claro que sí! Quiero que tome conciencia y vea que los humanos se pierden de un lugar fantástico.
Oye, Greta, ¿y si lo llevas donde Madre Monte? Ella puede darle una mejor explicación.
Eso haré, Tyrus. Gracias por la idea. Nos vemos después. Cuídate mucho.
Chao, Greta. Juan, espero logres entender que los bosques son vida. Chao.
Chao, Tyrus. Fue un placer.
Ven, Juan. Daremos un paseo.
¡Yupi! ¡Un paseo!
Al parpadear, Juan está volando de la mano de Greta. El pequeño está maravillado por el paisaje que ve desde lo alto. Pasan por los Andes centrales de Colombia, donde habita la Madre Monte. Al llegar, Juan está sorprendido por la hermosa vista que tiene. Mientras camina, observa una cascada maravillosa, pero luego ve una figura algo aterradora acercándose hacia ellos. Juan trata de esconderse detrás de Greta, pero ella lo tranquiliza.
Todo está bien, no hay por qué asustarse.
Mientras se va acercando esta misteriosa figura aterradora, el niño cierra los ojos y cuando los abre, ve a una bella mujer desnuda con la mitad de su cuerpo lleno de musgo y hojas colgando. Su cabello no deja ver su rostro. El niño se sorprende y Greta saluda como una vieja amiga a Madre Monte.
No te asustes, Juan. Te presento a Madre Monte. Esta mujer cuida de los montes y selvas colombianas. Su origen proviene de antiguas divinidades indígenas.
Hola, Madre Monte.
Hola, Juan. ¡Qué gusto conocerte!
Luego de estar un rato con Madre Monte y Greta, hablando de las aventuras de este personaje misterioso, Juan logra entrar en confianza y le pregunta.
¿Por qué cuidas estos bosques?
Porque es vida para el hombre. Sin estos, la humanidad se acaba, pues los árboles producen el oxígeno y el agua.
¿Y tú, por cuáles zonas pasas?
Transcurro por la región andina de Antioquia y zonas occidentales de Colombia.
¿Qué pasa con las personas que le hacen daño al bosque?
Hago que se pierdan por un buen tiempo dentro de los bosques. Es bueno que aprendan a amarlos y a sobrevivir un buen tiempo en ellos.
¿Y qué pasa si se llega a acabar el bosque?
Mucho, pues al talar los árboles o quemarlos, se contribuye al cambio climático debido a que ellos limpian el aire, nos proporcionan oxígeno, refrescan las calles de las grandes ciudades, ahorran agua y previenen la contaminación de esta, entre muchas otras razones. Y lo peor es que al talarlos perdemos la biodiversidad. ¿Ahora entiendes la importancia que tienen los árboles para la vida del ser humano?
Pues sí.
Tras haber pasado un rato agradable, Madre Monte le obsequia una hermosa escultura de madera con un poco de musgo que ella hace con su magia. Esta escultura tiene un árbol tallado que dice: cuida los bosques, son vitales para la humanidad.
Mira, Juan, esto es para ti con todo el cariño para que recuerdes siempre esta conversación y lo importante que es la naturaleza para ustedes. Los humanos.
Al terminar la charla con Madre Monte, se dispone a seguir su camino por los maravillosos paisajes de Colombia. Ahora se dirigen a la región del Caribe y Greta aletea suavemente para bajar en Montería.
Juan, estamos en un lugar donde se produce el mayor porcentaje de ganadería.
Juan divisa desde lejos un caballo y se emociona al recordar que tendrá uno en un futuro cercano, sin importarle lo que ha visto hasta el momento. Mientras tanto, Juan y Greta recorren una hacienda ganadera
y se encuentran con el taita indígena Huitaco, de los Zenú.
Hola, Greta. ¿Qué te trae por acá?
Hola, Huitaco. ¿Cómo estás?
Bien, Greta. ¿Y quién es el niño?
Te presento a Juan, un niño de la capital que viene a conocer el porqué de la desaparición de los bosques en esta zona. Y te estábamos buscando.
¿Y tú quién eres?
Yo soy un chamán de la tribu Zenú, que protege los pocos bosques que quedan en Córdoba, que por la ambición del hombre los han convertido en territorio para la ganadería.
Señor Huitaco, ¿y por qué la ganadería es mala para el medio ambiente?
Verás, Juan. La ganadería contribuye notablemente al cambio climático, que es un problema mundial y real, debido a las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero.
¿En serio? ¿Y es por esto por lo que cuidas de estas tierras?
Sí, Juan. Pues Montería se ha convertido en un sector ganadero y durante los últimos años han acabado con zonas verdes para cambiarlas por ganadería y ya te expliqué lo malo que puede ser. Además, para convertir una zona en sector ganadero, se deben talar y secar algunos sectores en los que había agua. Es por esto que hoy en día ya no se ven tantas zonas con agua y mucho menos verdes.
No quiero que pase eso en la zona en la que vivo.
En ese momento, Juan empieza a cuestionarse si en verdad quiere hacerle tanto daño al ambiente si cambia un gran bosque por ganadería. Greta siente que Juan ya está entrando en razón, pero quiere que se impresione aún más con lo que está por ver. Así que por último, lo lleva al Amazonas. Pasan por el Meta, Guaviare y Vaupés, y el niño se da cuenta de que algunos hombres realizan quema de árboles en estos tres departamentos. Juan queda asombrado ante la impresionante reacción de alegría de estas personas al ver los bosques arder. Mientras caminan, el niño está extasiado con todo lo que ve en este bello lugar. Tras recorrer durante unos minutos y ver varios árboles con muchos años, delfines rosados, osos perezosos, monos titís, entre otras especies. Cuando logran encontrar al viejo más sabio de esta región del país, Juan se sorprende mucho por su altura y el grosor de su madera.
Hola, Uterpe, ¿cómo estás?
Hola, Greta. Pero qué gusto verte. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, Euterpe. Mira, te presento a Juan.
Hola, Juan. Qué regocijo tenerte de visita. Mis hojas se mueren de emoción. Y cuénteme, ¿qué los trae por aquí?
Hola, Euterpe. Es un gusto conocerte. Bueno, Greta me ha dado un paseo por algunos paisajes maravillosos de Colombia.
Y traje a Juan para que vea y entienda la importancia de la naturaleza para los humanos.
El viejo árbol charla con el pequeño por un largo tiempo sobre las aventuras que ha tenido en el Amazonas y el riesgo que está teniendo esta región debido a la tala que se ha incrementado.
¿Y cuál es el motivo de la quema?
La principal causa es el cultivo de soja y ganadería que se realiza en algunos lugares del mundo.
Juan no le cree mucho, pues en su interior aún quiere sus caballos y poder disfrutar de ellos. Sabe que está mal, pero a pesar de lo que ha visto y escuchado, aún sigue un poco incrédulo. Piensa que es un truco de esta mariposa para hacerlo cambiar de opinión. Y entonces es como si el viejo árbol leyera su mente y le dice:
No te estoy mintiendo, Juan. Debido a que las grandes empresas siempre han querido llenar sus bolsillos a toda costa, no les importa qué pasa con la naturaleza. Esta y muchas otras son las causas por las que nos queman a gran escala en todo el mundo. Y aparte, nos cortan para hacer papel y objetos de madera. ¿Recuerdas la expresión de los hombres que quemaban a esos pobres árboles?
Sí, tenían una cara de felicidad, como si les gustara quemarlos por diversión. Como si ustedes no sintieran dolor, como si no tuvieran vida.
Exacto, Juan. Muchos creen que no sentimos y que no tenemos vida. Pero somos como ustedes. Nos afecta lo que ustedes hacen. Y peor aún, los humanos deben cargar con las consecuencias de lo que hacen. Pues al final, nosotros estamos para cumplir una función primordial en la vida.
Juan queda sorprendido con lo que le dice el árbol y es en ese momento en el que entiende cuán importante es el bosque. Es cuando le da el valor a todo lo que vivió con cada personaje que le presentó Greta.
¿Entiendes ahora lo vital que es tener bosques en el mundo?
Sí, señor. Gracias.
Cambiando el tema, el viejo árbol le dice a Juan que se divierta un poco con los animales que se encuentran allí.
Pero tú y Greta deben jugar con nosotros, porfis.
Por supuesto que sí. Hace mucho que no juego. Será agradable. ¿Y qué quieres que juguemos?
Podemos jugar a las escondidas. ¿Qué les parece?
¡Sí, yupi! Yo empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5...
Euterpe, Greta, Juan y los animales que habitan en el Amazonas pasaron una gran tarde inolvidable. Debido al juego y a los paseos que hizo junto a Greta, el niño se queda dormido al lado de Euterpe. Al sentir frío, Juan se despierta sudando al lado de un árbol. Mira a su alrededor y se da cuenta de que todo ha sido un sueño. Divisa el gran bosque que tiene de patio y logra entender su importancia. Juan está un poco triste, pues su sueño lo hizo entender que el bosque es fundamental, pero tiene un sinsabor, pues piensa que los viajes que realizó no fueron reales, hasta que vuelve a ver a la mariposa de cristal revoloteando en el patio y se percata que a su lado está el árbol tallado que Madre Monte le regaló. En ese momento entiende que todo fue real y que debe hacer algo para frenar el gran proyecto que tiene su padre en mente.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio de hoy. ¿A dónde se fueron los bosques? Lizeth Fonseca, Carolina. Alexander Díaz, Leonardo. Daniela Paz, Juan. Fernando Gutiérrez, Gaspar y Euterpe. Sergio Palma, Taurus. María León Arias, Madre Monte. Fabio Medellín, Taita. Libreto, Valeria Sarmiento.
La Mariposa de Cristal, una serie radial de Uniminuto Radio. Realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto, Corporación Universitaria, Minuto de Dios.
Valeria, cuéntanos un poquito de lo que aprendiste siendo parte de este semillero.
Bueno, yo creo que son varias cositas. La más importante creo que es todo el aprendizaje que tuve como con el mundo de la radio. A mí desde muy pequeña me gustaba pues todo este mundo radial, y creo que con el semillero y gracias a los conocimientos del profesor Fernando, esto pues me ayudó como a explorar un poco más este tema de la edición, de todo este mundo radial. También la creatividad, este semillero me ayudó como a ir más allá y explorar esa creatividad y la investigación, sin duda alguna.
Nos comentabas que pudiste indagar o averiguar más sobre el mundo pues de la radio, que es un tema bastante Fantástico, y también va a la mano con la creatividad. Y quisiera saber qué emociones o pensamientos te llevaste durante toda esta etapa como parte de ti, de tu ser de investigación, como profesional, como algo personal.
Bueno, pues en realidad yo me siento muy orgullosa de haber sido parte de este proyecto que busca generar una conciencia sobre la importancia de los bosques y del cuidado ambiental en Colombia y en el mundo, y también pues la importancia de la educación y la conciencia ambiental. Este proyecto pues demuestra que la educación y la conciencia ambiental pueden ser herramientas muy, muy poderosas para generar un cambio en la sociedad.
Y esto es verdad, porque simplemente el semillero toca bastantes temas complejos que muchos no se atreven a investigar, y ahorita los semilleros a veces le falta como un poquito de tomar conciencia y pararse o investigar lo que está sucediendo actualmente. Y por último, Valeria, quisiera saber, si el semillero fuera un objeto cualquiera, ¿cuál sería y por qué?
Yo creería que pues para mí sería una porcelana en forma de árbol con hojas de mariposa. Para mí sería ese objeto. Pues siento que esto representa mi investigación acerca de los árboles y pues claramente no puede faltar la mariposa de cristal, la cual es la protagonista de la serie, y siento que para los que hicieron parte de este proyecto es un personaje importante para nosotros.
Y es una manera bonita de contar todos estos sucesos de una forma no tan cruel, pero tampoco tan romantizada. Y aquí para nuestros oyentes, un dato curioso es que nuestra Content Master hace la voz de Greta, ¿qué? De Greta Terra. Entonces, muchas gracias, Valeria, por estar hoy aquí con nosotros, y esperamos tenerte en una próxima emisión en El Colibrí.
Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y yo feliz de que me inviten a cada programa con ustedes. Muchas, muchas gracias.
No, con gusto, Valeria. Rigoberta Menchu Tú. Me llamo Rigoberta Menchu y así nació la conciencia. Con la fuerza de la tierra y el grito ancestral, Rigoberta, tu nombre, un eco inmortal. Desde las montañas de Guatemala, tu voz se alzó contra la injusticia, la sombra que enlutó. Niña de la etnia Kich, piel morena y corazón valiente, testigo del despojo, de la opresión latente, viste caer, hermanos, la tierra ser robada, la cultura ancestral por la violencia altrujada. Me llamo Rigoberta, con firmeza declaraste, y al mundo entero tu historia entregaste. El dolor de un pueblo, la rabia contenida, la lucha por la vida, la dignidad perdida. Tu palabra, semilla de conciencia sembrada, en corazones dormidos, la esperanza fue hallada. Denunciaste el silencio, rompiste las cadenas, mostraste la fuerza que en las raíces ajenas. No fue un camino fácil, la duda se echó, pero la memoria de los tuyos jamás te abandonó. Por los que ya están, por el futuro que vendrá. Alzaste la voz sin miedo a la tempestad. Rigoberta, símbolo de resistencia y valor. Tu testimonio, un faro de lucha y de amor. Por los pueblos originarios, sus derechos a existir. Tu legado perdura, nos enseña a resistir. Este poema de Rigoberta Menchu es un símbolo de resistencia en el cual habla y rompe las cadenas de este silencio, como lo expresa en su poema. Y más que todo, es ese testimonio valiente que denuncia toda esta exclusión sistemática que sufrió su pueblo, tanto la violencia, el despojo, la discriminación racial y cultural, ya que es un dolor colectivo de esta comunidad que fue marginada por mucho tiempo. Pero ustedes me preguntarán, ¿quién es Rigoberta? Rigoberta es una líder indígena y activista guatemalteca que es miembro del grupo Maya Quiche, defensora de derechos humanos y embajadora de los pueblos ante la UNESCO.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Nuestra segunda invitada que tenemos hoy es Manuela Rodríguez Líbano, en el cual está trabajando en la investigación en el postre de la inclusión de la serie temática Miedo a la Paz. Bienvenida, Manuela. Un placer de tenerte otra vez con nosotros.
Hola, Vale, y también hola a todos los que nos escuchan. Yo muy contenta de estar nuevamente contigo en este espacio tan bonito.
Te extrañábamos por aquí. Hacía falta tu voz y tu entusiasmo.
Gracias.
Manuela, cuéntanos cuánto tiempo llevas en el semillero y de qué está tratando tu investigación.
Bueno, yo llevo con este semestre 3 años y medio dentro del semillero del vuelo del colibrí y mi investigación se llama El postre de la inclusión. En realidad es la segunda parte de una investigación inicial que surgió del documental El miedo a la paz. Y en el documental El miedo a la paz se habla mucho del análisis del plebiscito en el que ganó el no. Y lo que quisimos hacer del semillero fue tomar algunos conceptos de este documental, que es muy bueno porque pues son 9 expertos que lo hablan desde diferentes ámbitos del saber, pero pues obviamente lo hablan desde un tema muy, desde un punto de vista muy académico. Y pues quizá al público en general le sea complicado entender algunos conceptos. Lo que hicimos nosotros desde el semillero fue escoger algunos temas que parecían que son importantes y hacer podcast, una serie podcast en donde se expliquen estos temas de forma mucho más sencilla. Uno de esos temas es el de la exclusión. Y yo estoy actualmente en la segunda etapa de esta investigación. Daniela Paz fue la primera investigadora y ella pues se acercó un poquito más teóricamente, hizo una primera estructura de toda la idea sobre la exclusión y yo actualmente ya estoy en la producción de esta temporada de la serie podcast El postre de la inclusión.
Manuela, este tema al ser bastante denso y la película no, que también pues habla de todos estos plebiscitos durante el gobierno de Pinochet, si no me equivoco. Y cuéntanos cómo fue este gran reto al transformar, bueno, desde la base inicial, desde el primer acercamiento, este proceso de creación principal, de este aprendizaje que has tenido y estos retos.
Sí, pues como tú lo dijiste, Vale, ha sido, pues digamos, una experiencia enriquecedora, pero también ha tenido como sus retos en el camino. Y como yo ya me encuentro más en la parte creativa, pues he luchado mucho con esto de que se suele creer que las fases creativas no tienen investigación, pero pues ha sido todo lo contrario. Realmente yo actualmente tengo que escribir los libretos, son 4 capítulos para cada capítulo. Mi protagonista del postre de la inclusión es una mujer que se llama Alcira. Ella viene del Cauca y llegó a Bogotá por ser víctima del conflicto armado y pues del desplazamiento. Ella habla un salón de 11 y la idea dentro de la serie es poder relacionar el postre con algún tema en específico o algún caso que se vea en la vida cotidiana que tenga que ver con la exclusión. Entonces es como yo puedo explicar la exclusión social haciendo esa semejanza con los postres que sean tradicionales del Cauca. Entonces he tenido que investigar un montón sobre postres del Cauca, sobre las recetas, sobre los dichos, porque la idea es que el personaje sea lo más natural posible, que las personas realmente puedan sentirse identificadas con él si son del Cauca o puedan identificarlo como un personaje del Cauca. Entonces también he tenido que consultar muchos diccionarios de dichos, de palabras y pues también muchos recetarios, además de la investigación también que hay detrás en cuanto a la parte teórica, de la exclusión y de cómo afecta en cada una de sus facetas y en diferentes contextos a las personas. Entonces, creo que todos esos retos me han ayudado muchísimo a conocer también un poquito más de esa cultura que yo no tenía muy presente, que es la cultura del Cauca, pero que en medio de la investigación me he podido dar cuenta que es una cultura muy rica y que he podido aprender también un montón con ese proceso.
Claro, y es, a veces nuestro país es tan grande y tan enriquecedor que uno dice, ay, el Valle del Cauca, uno se imagina, o bueno, yo me imagino la cocada, pero muchas personas no saben muy bien el contexto que tiene, pues, esta ciudad. Manu, ¿cómo fue esta experiencia o en quién te inspiraste, mejor dicho, al crear el personaje de Alcira?
Bueno, Alcira es un personaje que ya estaba planteado en el diseño de la serie inicial de la primera investigadora, que fue Daniela. Ella dejó como los primeros bocetos de quién iba a ser nuestro personaje principal, que iba a ser Alcira, una mujer del Cauca. Pero digamos que una de las razones que estuvieron detrás de decidir que fuera Alcira, digamos que yo también cambié el nombre porque antes tenía otro nombre, la idea es que fuera un nombre mucho más cercano, es como el Cauca ha sido un departamento muy afectado por el conflicto armado, especialmente por el desplazamiento. Entonces, como nuestro tema es, mi tema es la exclusión, quisimos tomar un poco todo lo que se vive allí para poder retratarlo, pero más allá de que sea un departamento que viva la violencia, también es un departamento muy rico en muchos temas y pues en el tema de la gastronomía también. Entonces también se convirtió en un vehículo muy interesante el hecho de que nuestro personaje principal fuera de allí, porque también permitía pues visualizar mucho más la comida, porque lo que tú decías, vale, digamos que también hay mucha confusión y me pasó a mí, de hecho lo descubrí en mi investigación con esto de el Cauca del Valle del Cauca, porque pues a veces lo solemos confundir. Pero cuando yo buscaba en internet como, no sé, postres del Cauca, me salían un montón del Valle del Cauca y para encontrar del Cauca en específico era más complicado. De hecho, también me pasó con los refranes, con las palabras. Entonces fue un reto muy grande que también me hizo cuestionarme que quizá incluso nosotros los estamos confundiendo, y aunque son departamentos que están muy cerca, pues también tienen diferencias y también tienen cosas que comparten, obviamente, pero es como bonito conocerlos en su independencia, lo que tienen de diferente y cómo también uno puede aprender con estos elementos culturales.
Y eso es verdad, porque uno le dicen Cauca y uno a veces dicen, ah, es el mismo del Valle del Cauca, pero en sí, pues sí, tienen sus diferencias. Y por último, hace poquito estabas terminando tu pieza radial especial. Cuéntame dónde surge esta idea y por qué el nombre de Amadi.
Este tema de mi pieza especial es algo que es un tema que me gusta mucho, porque la idea de la pieza especial, pues dentro del semillero tenemos piezas intermedias, una es la pieza radial y la otra es la pieza especial. Y bueno, es la primera vez que hablo de mi pieza especial, porque como tú dices, vale, hace poco la terminé. Y el tema de mi pieza especial es sobre la autoexclusión. Decidí tomar este tema porque dentro de mi investigación fue uno de los que surgió con algunos autores y me di cuenta que es un tema que no se toca mucho, digamos, quizá no lo tenemos muy presente, como pues a algunas personas, incluso en algunas situaciones nosotros mismos nos hemos visto como en esta necesidad de autoexcluirnos por diferentes factores. Y yo me basé para hacer la pieza en unos casos que ocurren en África, en más que todo en el país de Ghana, sobre las falsas acusaciones de brujería, sobre todo hacia mujeres y hacia niños. Y lo que ocurre con ellas es que cuando las acusan por razones que realmente no tienen sentido, ellas deben autoexcluirse y deben huir a campamentos de refugiados para mujeres que son acusadas de esto y para sobrevivir. Si no lo hacen, pues a ellas las matan o a sus hijos. Entonces digamos que también es un tema que no es muy conocido, que me pareció muy interesante y pues me pareció una buena forma de poder contar un poquito cómo se ve esta exclusión, autoexclusión precisamente en este contexto.
Gracias, Manu, por contarnos esa historia, porque uno piensa que en otro contexto, en otras realidades, las personas no viven como esta exclusión y desde mi parte no sabía que existía una autoexclusión. Pensaba que era como, o sea, todo es una exclusión desde lo ajeno y no desde, como es de la propia comunidad o desde uno. Entonces, nuestros queridos oyentes, les vamos a estar dejando la pieza especial de Manuela a Mari.
Es hora de dormir, mi pequeño Amadi.
Al fin llegué como lo prometí, madre. Volví a nuestro hogar. No reconozco nada, ni las casas, ni las personas, ni los sonidos. Pero estoy aquí como me dijiste que lo hiciera. Esta vez será diferente. Espero sea diferente.
La vida en nuestra aldea era tranquila. Tu papá salía temprano a trabajar. Mientras tú salías a jugar, podías pasar horas afuera bajo el sol. Fueron buenos tiempos hasta que...
Detrás de la primera hilera de casas al costado izquierdo, junto a un árbol de ceiba. ¡Hola, Baba! Ha pasado un largo tiempo. Mamá me hablaba frecuentemente de ti. Lo siento. Ya no puedo recordar cómo era tu voz o cómo lucía tu cara. Todo se perdió en el incendio.
Levántate, levántate rápido, hijo. Tenemos que irnos ya. Tenemos que salir ya. Vamos, hijo, vamos, deja todo. No tenemos tiempo. Ya han pasado varios años desde que llegamos al campamento y el Tindana nos permitió vivir aquí. Muchos años, mi pequeño Amadi. Muchos años. Viviendo con todas las demás en esta pequeña choza de solo 5 metros. Sin agua, ni luz y con poca comida. El tiempo aquí parece más lento. Aislada de todos, de todo. Perdóname, hijo. Realmente no lo hice. Yo no lo hice.
¿Quién de todos ellos fue madre? ¿Quiénes fueron los que casi nos matan? ¿Quiénes eran los que gritaban esa noche? ¿Aún vivirá alguno? ¿Quedará algún testigo? Tal vez no. Quizás ni se acuerden de lo que nos hicieron, de cómo nos obligaron a irnos, a perderlo todo para sobrevivir, a quedarnos sin hogar por unas locas supersticiones.
Ven aquí, mi pequeño hombrecito. Ya es hora de que lo sepas. No sé cuánto tiempo podré estar contigo. Ahora estoy un poco mejor, pero no sé por cuánto será. Cuando tu baba murió por la malaria, una sombra se posó sobre nuestro hogar. La mirada de reproche de los vecinos, cómo se alejaban de mí si me veían. Las palabras ofensivas, todo eso. Por duro que fuera, estaba dispuesta a soportarlo. Incluso cuando me gritaban, ¡asesina! ¡Bruja! ¡Lárgate de aquí! Intenté ignorarlo. Intenté aprender a vivir con eso. No me escuchaban, por más que hablara y lo negara. Me seguían culpando de la muerte de tu baba. Estaban cegados por sus supersticiones. No importa cuánto me opuse, cuánto protestara o cuántas pruebas existieran, para ello yo era la culpable. Una mujer maligna que había asesinado a su esposo. Una bruja. Por eso tuvimos que huir de nuestra casa y refugiarnos en ese campamento para mujeres como yo, que son acusadas falsamente de brujería. Así es, mi pequeño Amadi. Fui excluida por mi comunidad y, como si eso no fuera suficiente, me obligaron a excluirme a mí misma. Y tú has tenido que vivir en el exilio conmigo. Pero debes volver por mí y por todas las mujeres que están a tu alrededor, que han sufrido lo mismo.
Ay, la encontré, mamá. La última casa de la aldea. O lo que queda de ella, de nuestro hogar. No hay ninguna casa cerca de la nuestra. Como si fuera un lugar prohibido, maldito. No pudiste volver, pero me he convertido en un defensor. Ahora haré todo lo posible para que las mujeres que han sido acusadas de brujería puedan tener un juicio justo y sean aceptadas nuevamente por su comunidad, que ya no tengan que vivir alejadas, como muertas en vida. Será difícil. Hay un largo camino por recorrer. Pero aún estamos a tiempo.
Ese es nuestro hogar, mi pequeño Amadi. Todo mejorará y podrás salir. Podrás ver el mundo. Podrás volver. Harás honor al significado de tu nombre. Amadi, mi pequeño hombre libre.
Una pieza especial realizada por Manuela Rodríguez del Semillero de Investigación y Producción El Vuelo del Colibrí, basada en falsas acusaciones de brujería en África, en el país de Ghana, donde muchas mujeres son excluidas por su comunidad. Palón y Minuto Radio, 1430 AM.
Manuela, al ser productora general, ¿cuál fue este mayor reto que enfrentaste durante este?
La experiencia dentro del programa de radio, yo digo que ha sido una de las más enriquecedoras para mi formación, tanto profesional como personal, porque yo inicié como productora musical y poética en el programa del Colibrí cuando estaba en tercer semestre, y pues duré más o menos 2 años y medio dentro del programa, y duré 1 año y medio como productora general. Y ya en cada uno de los roles en los que estuve, siento que aprendí muchísimo, Y también siento que es un espacio que me permitió crecer precisamente porque las personas que permiten que todo eso ocurra en un minuto y el profesor, pues nos permiten equivocarnos para aprender, que creo que es lo más importante. Entonces ese proceso como productora general yo creo que fue muy gratificante, porque el reto principal es claramente cuando uno está estudiando y aún no tenía ese primer acercamiento a la radio, es cómo enfrentas los nervios, cómo hablas más fluido, tienes un diálogo mucho más cercano con los escuchas, radio escuchas y con tus compañeros de mesa, de trabajo, y también cómo haces todo el trabajo que hay detrás. También me di cuenta que detrás de un programa de radio de 40 minutos hay un esfuerzo de una semana, si no es más, para encontrar invitados, para investigar el tema, para las piezas en las redes sociales, bueno, un trabajo que tú ya conocerás, pero creo que ese fue el principal reto. Entonces, saber manejar el tiempo para que todo saliera de la mejor manera, y también aprender un montón de lo que es tener invitados. ¿Qué pasa cuando no se escucha al invitado? ¿O qué pasa cuando el invitado cancela a último momento? ¿O cuando se pierde la conexión? Entonces siento que estuvo lleno de retos, pero a la par estuvo muy lleno también de aprendizajes, y creo que eso es lo más bonito.
Eso es lo bonito del semillero, que uno puede aprender, equivocarse y volver a levantar. Creo que una vez me comentaste que al principio los nervios leías lo que tenía que poner el control.
Al inicio del... Bueno, no me pasó porque el primer productor general fue Andrés. Entonces digamos que también yo puedo aprender un poquito al verlo. Pero digamos que cuando yo fui productora general, sí nos pasaron cosas, es normal que a veces estábamos, por ejemplo, una vez en llamada y el invitado pues era de otro lado, de otro país, y se nos cayó y no escuchábamos, pero era, o sea, como productora general, pues mal o bien uno tiene la responsabilidad de sortear rápido esos problemas y que tus compañeros te ayuden y te sigan. Entonces eso siento que fue un gran aprendizaje. Y bueno, esas entre muchas otras anécdotas que también pasan, pero que hacen de la experiencia un proceso muy gratificante.
Durante esta experiencia, bueno, esos 3 años en la radio del Colibrí, ¿qué pudiste descubrir de ti misma en este proceso?
Bueno, lo que yo pude descubrir de mí misma, yo siento que pude descubrir el real significado de lo que significa que tú aprendes haciendo. Creo que fue una de las mayores cosas que realmente sentí que logré comprender. Porque hasta que no estuve frente a un micrófono y hasta que no sentí esa responsabilidad de llevar un programa de radio, no logré aprender a sortear todas las cosas que eso conlleva. Y creo que eso es lo más bonito y lo más grande que yo pude aprender.
Ay, qué bonito. Y siento que tener un buen equipo de trabajo y tener como esa amistad ante nada con tu equipo de trabajo debe ser lo más bonito.
Sí, ese apoyo es importante porque hace que todo sea mucho más llevadero cuando tienes, como tú dices, un equipo fuerte y cercano, pues tú te sientes tranquila porque cualquier error que tú hagas o que el otro haga, pues entre todos vamos a tratar de sacarlo adelante y de hacer el programa lo mejor que se pueda.
Gracias, Manu, por compartir todas estas experiencias. Estoy muy feliz de poder tenerte aquí como una invitada y espero volverte a tener en otro programa, en otro episodio.
Gracias, Vale, de verdad, por invitarme. Para mí fue una experiencia muy bonita estar de invitada por primera vez en el programa. Y nada, de verdad que espero que te siga yendo muy bien en esta temporada, que los radioescuchas también puedan aprender un montón de los temas que estás trayendo, que son muy relevantes, son muy importantes. Estas investigaciones del semillero, siempre recordarlas, y que realmente se aprovechen estos espacios que tenemos en la universidad. Muchas gracias, Vale.
Gracias a ti por aceptar esta invitación, y lo que decía Manuela, es verdad, estos semilleros a uno le ayudan a experimentar, a creer, a crecer también como persona y formar vínculos. muchas veces yo les he dicho que el semillero es como una familia para mí, ya que comencé con Cata, con Manu, con Andrés, y ellos me ayudaron a forjar como toda esta experiencia y a dejar un poquito los nervios. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos un viernes más y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook como El Colibrí, en Instagram El Colibrí Un Minuto Radio, en X El Colibrí-UMD, en iVoox como El Poema del Colibrí, en Spotify La Música del Colibrí y no olviden que también tenemos la página web de www.uniminutoradio.com.com, ir a programas en el apartado de Bogotá 1430M en El Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, conducción y producción. General Valeria Nieto y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.